Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Cada día de la Semana Santa tiene su protagonista. Y si ayer era María de Betania, y mañana lo será Judas, hoy es Pedro, el apóstol Pedro. Cada uno de esos personajes pone un acento distinto en tu corazón, Señor, y nosotros queremos acompañarte todos estos días muy de cerca, para que se cumpla lo que pedimos en la oración colecta de la misa de hoy. Concédenos participar tan vivamente en las celebraciones de la Pasión del Señor que alcancemos tu perdón. Meditando estos evangelios de cada día, entramos de una manera profunda, intensa y viva en la Pasión como un personaje más. Y hoy vamos a fijarnos, como digo, en Pedro. En el Evangelio, primero se nos presenta esa escena del anuncio de la traición de Judas. El Señor se conmueve en su espíritu y dice, en verdad, uno de vosotros me va a entregar. Claro, los discípulos se miran unos a otros perplejos, no sabían por qué lo decía, con un cierto temor en el corazón quizás. Y uno de ellos, el que Jesús amaba, es decir, San Juan, ese adolescente que estaba reclinado en la mesa muy cerca de Jesús, Pedro le hace una señal y le dice, pregúntale a ver quién es. Y entonces él, Juan, se apoya en el pecho de Jesús y le pregunta, Señor, ¿quién es? Y el Señor le contesta, aquel a quien yo dé este trozo de pan mojado en la salsa, se lo da a Judas. El Evangelio dice que detrás del pan entró en Judas Satanás, una frase terrible, y que después de tomar ese pan salió inmediatamente y añade el evangelista que era de noche. Empezaba verdaderamente la noche más larga, más trágica, especialmente para Judas. Todo esto debió de teñir la noche de una profunda tristeza. Y más aún lo que nuestro Señor dijo a sus discípulos, porque tú, Señor, después de que Judas se fuera, les dices, me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Pedro, que como tú y como yo amaba profundamente a Jesús y tenía un corazón grande, aunque también muchas miserias, interviene para tratar de consolar a Jesús y le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le responde insistiendo, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Quizás aludiendo a esa falta de virtud todavía de Pedro. Y Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Y Jesús, quizás sonriendo, le advirtió de algo terrible. ¿Con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. ¿Cuánto debió doler esto a Pedro? Pero se cumplió al pie de la letra. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que este hombre, San Pedro, que tenía tanta confianza contigo, Señor, y te quería tanto realmente, acabara traicionándote? Pues Pedro era un radical, era una persona incapaz de dobles tintas, o de medias tintas. Era un hombre impulsivo, que pasaba de la audacia a la valentía en pocos segundos. Le vemos, por ejemplo, lanzarse valientemente y andar sobre las aguas cuando tú le llamas, Señor, pero hundirse poco después porque el viento arrecia. Le vemos confesarte como Mesías y alegrar tu corazón, y al mismo tiempo se permite, apenas unos días después, reñirte enfadado porque habías anunciado la pasión. Pedro te promete fidelidad. Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Y unas horas más tarde se duerme en el huerto de los olivos y no te acompaña en la oración. Pedro es el hombre que se niega a dejarse lavar los pies por ti en la cena, en la última cena, pero cuando tú le dices que entonces no tendrá parte contigo en tu reino, te responde: Señor, entonces lávame entero, las manos y la cabeza también. Es el hombre que saca la espada para defenderte en Getsemaní y que huye aterrado junto a los demás cuando ve que no tiene ninguna posibilidad. Y es el hombre que se atreve a meterse en la boca del lobo, es decir, en el patio del sumo sacerdote, cuando te estaban juzgando a ti, para derrumbarse enseguida como un castillo de naipes ante la mirada de una simple criada. No, yo no lo soy, ni sé ni entiendo lo que dices, te juro que no conozco a Jesús. Y negarte 3 veces. Este es el hombre, Pedro. Alguien, Señor, demasiado parecido a mí, a cada uno de nosotros, como para que no le comprendamos. Porque la traición de Pedro estuvo precedida de ciertas incoherencias. La primera fue esa jactancia y confianza excesiva en sus propias fuerzas. Aunque todos tal, yo no. Señor, yo daré mi vida por ti. Ay, 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 ay. Cuando confiamos demasiado en nuestras fuerzas y no le pedimos al Señor con humildad su gracia. La segunda incoherencia fue su incapacidad para acompañarte en la oración. Se quedó dormido. Prometió acompañarte siempre y no fue capaz de velar contigo una hora. También, Señor, nos pasa esto a nosotros a veces. Y la tercera incoherencia, pues fue calentarse en la hoguera, en el patio de la casa del sumo sacerdote, en compañía de los criados de aquellos que te iban a condenar, cuando tú sufrías solo colgado de unas cadenas, en ese pozo, ¿no?, que se conserva cuando se va a Jerusalén y se ve allí la cárcel, ¿no?, de la casa del sumo sacerdote. Es tan impresionante pensar que allí estuvo colgado nuestro Señor de unas cadenas, ¿no? ¿Cuánta gente llora allí? Bueno, pues la tercera incoherencia fue estar ahí calentándose mientras tú sufrías, disimulando quién era. Y por todo esto acabó traicionándote. También ahora hay sirvientes del mal que nos acusan y nos pueden incitar a disimular nuestra fe en Jesús y nuestro amor a ti, Señor. El miedo a quedar mal, una cierta moda, los amigos o las amigas con sus chismes, el ambiente que nos ofrece algo que parece mucho, un ascenso profesional, prestigio, placer, a cambio de que nosotros entreguemos nuestras convicciones. Es como si, a veces, Señor, tenemos como un pensamiento extraño que dice: si sacrifico lo que pienso y en el fondo amo, es decir, mis convicciones, o al menos las disimulo, ¿me daréis vosotros la fama? ¿Quedaré bien? ¿Obtendré esto? Y así acabamos haciendo o diciendo algo que en realidad no queremos ni hacer ni decir. ¡Qué pena, Señor! ¡Qué pena! ¿Cuántas veces a lo mejor nos ha pasado esto en nuestra vida? O a lo mejor no nos ha pasado muchas, pero nos puede pasar. San José María escribió en Camino: cuando un hombre transige en cosa de ideal, de honra o de fe, ese hombre es un hombre sin ideal, sin honra y sin fe. ¡Qué gran verdad! Recuerdo hace ya muchos años que vino a verme un chico del colegio mayor donde vivía, entonces vivía en Granada. Era de noche, yo estaba acostado. Llamó a la puerta: sí, don José, soy Menganito, ¿puedo hablar un momento? Digo, venga, tal. Me levanté, me puse la sotana encima del pijama y empezamos a hablar un poco. Y entonces estaba como destrozado. Y me decía: ¿se acuerda que le dije que hoy sacaba a cenar a esa niña que me gustaba tanto? Sí, sí. ¿Qué tal ha ido? Pues he estado con ella. Y entonces, en un momento dado, ella me preguntó: oye, ¿tú estás en un colegio mayor que se llama Albaicín? No, sí, sí, yo estoy allí. Oye, ahí rezáis un montón, me han dicho. Y entonces este chico me dijo, y en ese momento me dio vergüenza y dije: Bueno, no te creas que rezamos tanto, ¿eh? Yo, por ejemplo, no rezo demasiado. Cuando era un chico que iba a misa todos los días y que hacía un rato de oración de vez en cuando. Incluso a veces rezaba el rosario. Y entonces me contó que siguió la conversación y cuando terminó y se volvía, la conversación no salió tan bien como le hubiera gustado porque él tenía este pensamiento en el corazón: soy un cobarde, he traicionado mi fe o he traicionado a Jesús, no lo recuerdo bien cómo lo decía. Cuando un hombre transige en cosa de ideal de honra o de fe, ese hombre es un hombre sin ideal, sin honra y sin fe. Bueno, yo le animé. La cosa salió muy bien porque después aclaró con esa chica eso, empezaron a salir y resulta que la chica pues era casi igual de religiosa que él. Pero, en fin, las cosas que pasan a veces en la vida. Otra anécdota. Una chica que estaba en su lugar de trabajo y estaban criticando a la iglesia y al papa y a los sacerdotes también, ¿no? De muy mala manera, de una manera babosa. Y entonces esta chica intervino y dijo, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo siempre he encontrado en la iglesia, en los sacerdotes, buenas personas que me han ayudado a amar más y mejor. Se hizo un silencio. Bueno, cambiaron de tema, siguieron trabajando. Y entonces me contaba esta chica que vinieron a verle varios compañeros suyos y le dijeron, oye, gracias por dar la cara, porque muchos pensamos como tú, pero no nos hemos atrevido a decir nada. Señor, pues que yo sea capaz de ser valiente. Tenemos que tener cuidado con ese sentimiento de querer agradar, brillar, ser mirados con admiración, de no defraudar a nadie, de no dar pie a que se burlen de nosotros a toda costa. Es como el complejo de princesa, ¿no? También San José María decía, querer agradar a todos y siempre equivale a prepararse para traicionar. Si vas donde todos van, si hablas lo que todos hablan, si vistes como todos visten, si ves lo que todos ven, si adoptas la jerarquía de valores que todos tienen, pues acabarás traicionando a Jesús. Supuesto que ese ambiente sea contrario a Jesús, claro. Si el ambiente es totalmente favorable a Jesús, pues te ayudará a acercarte a Jesús. Ya creo que me entiendes. Judas también. Judas era un traidor, pero también Pedro. Son dos vidas paralelas. Sin embargo, hay una diferencia. Judas con un beso entrega al Señor y acaba mal. Se ahorcará. Pedro le negará ante unas criadas tres veces, le traiciona, pero se arrepiente y llora amargamente. Y no se aleja del Señor. Y encontrará el perdón. Y el Señor le dirá, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Tres veces. Y hará de él el primer papa. ¿Por qué? Porque fue sincero y aprendió a ser humilde. Qué importante se muestra, Señor, la sinceridad. La sinceridad para reconocer nuestros errores. Es una gran lección que nos da este hombre, Pedro. La sinceridad para reconocer nuestros errores y pasar la vergüenza que sea necesaria por nuestros errores. Decía el Papa en una ocasión que la incapacidad de reconocer la culpa es la forma más peligrosa imaginable de embotamiento espiritual, porque hace a las personas incapaces de mejorar. Hemos de pedir al Señor que no nos engañemos, porque todo pasa factura. Solo sana la sinceridad y la contrición verdadera. Todo intento de justificarnos basado en la mentira, acaba viniéndose abajo. Mira, me acuerdo que una vez navegábamos hacia Palma de Mallorca en un dragaminas que se llamaba el Sil, ¿no? Sil, como el río. Y entonces vino un golpe de mar y abrió una vía de agua en el casco. Una cosa asombrosa, porque no era para tanto. Se hizo una pequeña investigación, la reparación, casi empezamos a embarcar agua, en fin, gracias a Dios conseguimos llegar a puerto. Y cuando se investigó, se descubrió que el casco de esos dragaminas es de madera y que los diversos forros de madera que tenía, por debajo de la pintura, bajo la apariencia de que estaban bien, estaban podridos, la madera estaba podrida. ¿Y por qué había ocurrido? Pues porque atracando el barco se había pegado un roce en esa zona del casco y los que lo habían arreglado, en vez de sanar bien la madera, pues pintaron encima sin más, dejando la madera con humedad y con podredumbre dentro. Y claro, poco a poco se fue pudriendo y con un golpe de mar no demasiado fuerte, pues cedió. Y esto es lo que nos pasa a nosotros cuando dejamos una herida no bien curada, porque no ha habido la sinceridad necesaria, que se pudre el alma. Y decíamos que Pedro aprendió a ser sincero, fue sincero y aprendió a ser humilde. Es verdad que Pedro se dejó llevar por el entusiasmo y en ese momento le faltó humildad, pero luego aprendió a ser paciente y humilde, a seguir a Jesús con defectos, pero con mucho amor, a levantarse una y otra vez. Tú, Señor, le preguntaste hasta 3 veces para fomentar esa humildad y esa paciencia. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro las 3 veces respondió con humildad. Señor, aunque soy poca cosa, tú sabes que te quiero. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Ojalá no nos falte a nosotros también esa humildad nunca. Ojalá también nosotros, Señor, aprendamos a caer y a levantarnos, porque lo importante no es no caer, sino levantarse siempre. Proponerse algo es correr un riesgo. Al Papa Francisco le gusta mucho repetir esa canción que él dice que es linda, de los alpinistas, ¿no? En el arte de ascender, el triunfo no está en no caer, sino en no permanecer caído. Pues ojalá que nosotros aprendamos también esta lección. Señor, vamos cada uno de nosotros ya a medida que avanza la Semana Santa, vamos a decirte con todas las fuerzas de nuestro corazón que nosotros no vamos a ser como Judas. Que si alguna vez disimulamos y te traicionamos un poco, al menos seremos como Pedro. Y como él, te decimos ahora que yo daré mi vida por ti con tu ayuda, con tu gracia. Y esta vez, con tu gracia, lo cumpliremos. Vamos a acudir a la Virgen, esa mujer valiente que supo dar la cara por Jesús, estando al pie de la cruz, soportando miradas, muecas y cuchicheos, que nos ayude siempre a ser muy coherentes.